Es de bien nacidos ser agradecidos. Un proverbio popular.
Gracias por estar ahí conectados con nosotros a través de Estación 97.7 FM. También conectamos a través de CaminoAlSol.do. Así es que, buenos días, sí, es de día. Y les damos la bienvenida a nuestra querida Dalul Ordey, licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada y sobre todo colaboradora de Camino al Sol desde hace muchos, muchos años. Dalul, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todos, buenos días, Oiga, Cintia, Rey, Laurita, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de que haya llegado este viernes, que estamos vivos, que estamos bien. Y que todavía podemos levantarnos con un techo que no se cae encima de nuestras cabezas. Sí, porque sí, la verdad es que eso ha sido también una tremenda desgracia, ¿no? Sumado a todo lo que hemos estado viviendo. Pero bueno, son cosas que, bueno, ahora hay que investigar, ahora hay que ver qué está pasando y que ojalá y se sigan encontrando personas que hayan sobrevivido a ese desastre, ¿no?
Sí, así es.
Así es.
Bueno, Dalul, hoy nos propones un tema de esos que son buenos para uno sentarse y escuchar. Dificultad para reconocer nuestros errores, porque es muy rápido en el que para nosotros identificar los errores en el otro y buscarle faltas al otro, rápidos que somos en eso, muy efectivos, por cierto. Pero y cuando se trata de nuestros errores.
No, yo no me equivoco. Yo no, jamás.
El otro son no los demás, los culpables de todo lo que me pasa.
Pues la verdad es que sí, porque nosotros hemos estado llevando como un camino y toda la línea de Camino al Sol es precisamente esa, el de hacer conciencia de esos temas que a veces sabemos que están ahí, pero no le ponemos mucho la mano y que son los que nos van a ayudar a ir caminando de una mejor forma en este pasito de trayecto que tenemos que se llama vida, ¿no? Entonces, el tema de el aceptar y el de entender que somos personas falibles, que cometemos errores, a veces nos cuesta y es una de las cosas que a veces más nos frena en nuestro crecimiento personal, profesional y en nuestro recorrido de vida, ¿no? Entonces, vamos a definir lo que es un error, ¿verdad? La definición formal, vamos a decirlo así, de real, es cuando hay una idea, una opinión, una expresión que una persona entiende que es correcta, pero que en realidad es falsa o ha sido desacertada. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Generalmente, ese proceso implica una toma de decisión. Yo no lo hice porque sí, yo tomé una decisión para llegar ahí. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Que muchas veces esa toma de decisiones no tiene los elementos que se requiere para poder desarrollar, para poder tomar una decisión acertada y entonces viene el error. Nosotros, y lo hemos mencionado, somos personas reactivas, somos personas de mecha corta y de reaccionar a lo que sucede sin pasar, sin mediar esa respuesta, esa acción, por ese filtro racional y analítico que me dice, espérate, yo tengo que hacerlo, ¿qué perspectivas yo tengo? ¿Qué consecuencias puede tener esa acción, eso que yo voy a decir, esa decisión que voy a tomar, esa orden que voy a poner para una compra, etcétera, ¿no? Todo lo que puede suceder y que puede ser en algún momento pues considerado como una acción desacertada, una toma de decisión desacertada. Y ahí entran varios factores que influyen en ese proceso. Primero, pues, obviamente que hay un proceso de educación. Nosotros, nuestros padres y las nuevas generaciones se han acostumbrado a que las personas tienen algún nivel de infalibilidad. Y eso es lo más irreal que tenemos. Si algo nos hace humanos, es precisamente esa predisposición a ser falibles, a equivocarnos, a caernos, a levantarnos, a tomar una inadecuada decisión, pero a reorganizarla, a rehacerla, a componerla para que sea mejor. Y eso lo aprendemos desde la familia. Esos padres que son los más perfectos del mundo, que nunca se equivocan, que todo lo hace bien, no desarrollan un espacio adecuado para que sus hijos, para que su entorno pueda entender que hay situaciones que se van a escapar de nuestro control, que no se van a dar como yo quiera, y que además van a ser, de alguna manera, tener una consecuencia que no va a ser favorable para mí. Y entonces el poder entender ese proceso y adquirir las herramientas para poder tener la racionalidad, la lógica, la madurez de aceptar adecuadamente esos procesos es un elemento importante.
Pero en esa misma línea, Dalul, porque hay varios elementos culturales aquí, es decir, el papá, la mamá, el profesor, es decir, la figura de poder es infalible, de manera cultural, y no se contradice, porque los muchachos opinan y hablan cuando las gallinas hacen dos cosas juntas al mismo tiempo. Entonces, es decir, de forma cultural ya tenemos un precepto. Entonces,
correcto.
Luego está lo que significa para mí el mostrarme vulnerable, porque pienso que estoy perdiendo algún tipo de poder, algún tipo de liderazgo, y esto lo vemos en todas las instancias. Nosotros culturalmente vemos al presidente como ese ser que es el que sabe, y entonces, y que no se equivoca, y que es infalible. Mientras está en el poder, después que sale de ahí, pues le sacamos todos los trapitos, pero mientras ocupa la posición, pues es como intocable, y eso es un tema cultural, nosotros como país. Entonces, en esa misma línea, ¿cómo, haciendo conciencia a propósito de lo que tú nos estás diciendo, decimos, no, espérate, hay valor también en mostrarme vulnerable, en decir no sé, en decir me equivoqué?
Incluso, Rey, agregaría ahí en ser sensible, porque también eso nos lo prohibimos, ser sensible, llorar por alguna situación, vemos eso como debilidad.
Exacto, y ahí viene uno de los aspectos asociados a esto, y es las ideas o creencias que tenemos sobre el error. El que se equivoca no es malo, no es ineficiente, no es un desastre, no es un fracasado, no. De hecho, la mayoría de aquellas cosas que han causado impacto en la humanidad han sido después de innumerables errores y fracasos que se han cometido, porque ahí entra el tema de la actitud con la que asumimos el error. Generalmente estamos acostumbrados a asumirlo de una manera defensiva o a dejarlo ahí que se diluya para no enfrentarlo, para no asumir la cuota de responsabilidad que me corresponde en ese proceso, porque es un tema que además hiere el ego, y el ego es un enemigo o puede ser un gran aliado, dependiendo de cómo sepamos cómo organizarlo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, hay un psicólogo que habla de la teoría de la valoración cognitiva. Es Lazarus y Forman, y hablan que a veces nosotros queremos tener que todo sea perfecto, que todo sea como lo esperamos. Y el tema de las expectativas y del querer que todo sea bien siempre también es un elemento que nos impide muchas veces poder reconocer que, señores, no vimos todas las opciones, nos apresuramos a tomar una decisión o no lo hicimos como a lo mejor nos dijeron y como yo entendía que era mejor, y resulta que no salió como era. Pero ya tú sabes, ya ahí entonces entra el tema de poder asumir mi responsabilidad y crecer a partir de eso, y mejorarlo, y remediarlo, y ver en qué fallé, para ver qué otras herramientas, qué otros recursos, qué cosas me hacen falta para llegar a ese nivel de que ya no pueda, de que ya no tenga que cometer ese error o esa falta. Y ahí viene otro elemento importante, y es el tema de la necesidad de aprobación. Y fíjense que pasa mucho con los niños. Si hace esto, mamá no te quiere, y que si yo cuánto, papá tal cosa. Entonces nosotros, de alguna manera, condicionamos la aceptación, el amor, el cuidado, el reconocimiento a que yo actúe o responda a ciertos criterios, a ciertas expectativas que yo tengo sobre ti. Y eso, de hecho, causa una presión tremenda en los niños cuando están en su proceso de desarrollo, porque más que en ninguna otra etapa de vida, se requiere la aceptación y la aprobación de quién, de quienes son las personas más importantes para mí, de mamá y papá. Y si para eso yo tengo que dejar de hacer o comportarme de tal o cual forma, el niño aprende a hacerlo. Y eso es un tema que se va a ir extendiendo y que se va a ir arraigando en la persona a lo largo de la vida, y que entonces le va a retrasar, le va de alguna manera a impedir desarrollar recursos y habilidades para su interacción con la vida, que es lo que al final nosotros como padres, como educadores, como seres humanos, tenemos que colaborar con el otro para que lo pueda hacer. Entonces, eso es importante. Igualmente el tema, bueno, señores, de que hay personas que tienen también un ego un poco más grande de lo que se espera, y entonces no se permiten equivocarse y no se permiten reconocerlo porque son esa infalibilidad, ese que yo, de que otros sí, pero yo no, pues se los impide. Y ahí entra entonces el tema de cómo voy a analizar el error. No todos los errores tienen el mismo nivel de gravedad, por decirlo de alguna manera. No es lo mismo que hoy se me haya pasado un poquito de sal o que se me haya olvidado echarle sal a la comida, a que yo no haya enviado un informe en mi trabajo que era fundamental para el logro de un proyecto. Entonces, el tema de poner en su justa dimensión el valor y la consecuencia de ese error también es importante, y aún haya sido un error que haya costado y que haya sido un error fuerte, eso también implica que yo voy a no me voy a pasar dándome el latigazo, ¿por qué lo hice? Lo hice mal. Entonces, envolvernos en ese sentimiento de culpa, de angustia, de ansiedad, de tristeza, de ira que nos provoca, y entonces nos quedamos encharcados en lo que no hice, en lo que hice mal, en lo que debía haber hecho de tal o cual manera, y nos estancamos, y entonces no podemos sacar, digámoslo de esa manera, ese aprendizaje que nos da la percepción, el reconocimiento del error. Y muchas relaciones personales se han terminado, se han deteriorado por usted no tener la capacidad de decir, mira, tú sabes que metí la pata, fui yo que lo hice mal, discúlpame, me equivoqué, etcétera. Y hay personas que prefieren, que a veces no logran poder asumir ese reconocimiento personal de su error para poder entonces subsanar una situación, y se pasa un tiempo sufriendo porque estoy enemigo de fulano, porque fulano no me perdona, porque yo hice,
pero
lo voy a hacer, pudiendo solucionarse igual. Si aquella persona no te quiere perdonar, por lo menos tú hiciste tu trabajo, que era el tema de buscar la manera de solucionar esa situación, aunque no haya sido un resultado positivo o el que tú esperabas, pero va a ser siempre mejor a no hacer nada con respecto al tema.
Y vemos esos casos en adultos que tú mencionas, y como bien decías antes, eso se va creando en la niñez. Son adultos que en su niñez no pudieron fallar nunca, entonces ya de adultos jamás van a fallar, porque ellos aprendieron que fallar estaba mal. Ahora bien, también de pequeños tenemos que tener esa mirada diferente hacia el error, porque el error, cometer un error, realmente nos enseña muchísimas cosas de la personalidad, porque no es lo mismo un niño que se equivocó porque no supo hacerlo, que un niño que se equivocó porque no puso intención en hacerlo bien, o por descuido, o por otras conductas, digamos, con las que se pueden corregir otras cosas, no solamente el error porque me equivoqué. Y también priorizar los errores, como tú decías. Un error de lavar un plato mal no se compara con el error de no hacer la tarea que te daba los puntos para pasar de curso o no. Hay errores y hay errores. Y hay horrores, como decimos. Entonces, los niños tienen que aprender a priorizar cuál es un error que tiene un impacto trascendental para poner su mayor empeño en que ese error no suceda, y cuál es un error puro y simple que no vale la pena tampoco martirizarse de más.
Correcto, correcto. Y eso no solamente para los niños, eso es aplicable para todos, Cintia, para todos nosotros. Igual el tema de separar el error de la persona. Yo no soy mi error. El error es una conducta, una decisión equivocada, un procedimiento mal llevado, una palabra mal dicha en un momento determinado, pero no es lo que yo soy como persona. Y el poder hacer esa separación de que no es que yo soy bruto, malo, ineficiente, fracasado, sino que, oye, me metí la pata, cometí un error, lo hice mal, voy a ver cómo lo hago mejor, es distinto. Y entonces nosotros, lo que decía Rey al inicio, somos muy muy duros con el otro y a veces somos muy duros con nosotros mismos, porque a lo mejor no lo reconocemos ante el otro, pero nos estamos dando esa flagelación interna y ese latigazo tremendamente doloroso y difícil. Y entonces, de igual manera, hace daño ese proceso y de alguna manera pues retrasa tu crecimiento personal y tu estado de bienestar y de felicidad, que al final es lo que tenemos que procurar, porque este camino es muy cortito y estamos hoy aquí y mañana no sabemos dónde vamos a estar. Entonces es importante asumir eso. Entonces el tema es también cambiar eso por un proceso de inteligente de accionar, que implica la evaluación de la situación, la detección de los puntos que han sido los que han fallado, los que no han resultado de manera adecuada, y cómo entonces poder hacer de esa mejoría, de ese proceso, una actitud que sea constante para no volver a caer, porque no hago nada tampoco cuando decís, ay caramba, me equivoqué, lo hice mal, no debí, y al otro día estoy en la misma situación, porque es el tema, no es el reconocer por reconocer, es el reconocer para mejorar, para cambiar y para reorganizar lo que tenga que rehacer para que eso se convierta entonces en un aspecto propositivo y de crecimiento para mí, y no de estar todo el tiempo teniendo que pedir excusa, teniendo que volver a hacer una cosa, teniendo que... Entonces, ese es el proceso. Entonces, vamos a ir para ir cerrando, porque ya sé que estoy casi en tiempo. Algunas claves importantes de cómo yo puedo mejorar mi actitud antes de reconocer mis errores. Primero, el tema de las expectativas. Muchas veces el error no está el error. El error es directamente proporcional al nivel de expectativa que usted tiene de lo que debe hacer. Entonces, trace metas que sean logrables, que puedan ser realizables con los recursos con los que usted dispone. Eso no significa que después no podemos subir el nivel de ese objetivo, pero tenemos que hacerlo en secuencia. Yo no puedo ir, no siempre podemos ir de 0 a 100 de un solo salto. Tenemos que ir a 10, y después tenemos que llegar a 15, y a veces de 15 podemos brincar a 30, pero a veces tenemos que hacerlo a 20. Entonces, sí, es ese nivel de conciencia y de asumir esos procesos. Entonces, el mirar la parte positiva del error. Yo siempre digo que todo tiene su lado amable. Entonces, búsqueselo, encuéntreselo, sáquele el aprendizaje a ese error que se ha cometido para que sea un elemento de crecimiento y de desarrollo para usted. No se compare con los demás. Entonces, yo metí la pata, pero fulano también la metió. Entonces, también lo hacemos como una manera de justificarnos. Y eso nada tiene que ver con lo que...
Él dice que sí, que eso es verdad.
Él dice que él está de acuerdo contigo.
Entonces, ese proceso de nosotros poder no compararnos, y en la comparación casi nunca son buenas, de cómo yo lo haría y cómo lo haría el otro, porque usted es un ser humano distinto, con sus particularidades, con sus fortalezas, con sus debilidades, y el otro también lo es en lo suyo. Entonces, el tema de no compararnos con los demás. A mí me encanta esto. Si cometes un error es porque te faltaba algo por aprender o algo que mejorar. Entonces, el poder hacerlo, el poder entender qué es eso que me faltaba aprender y qué es eso que tengo que mejorar, es parte de esa actitud que queremos promover para ese proceso de mejor calidad y mejor relación con la vida, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Centrar la atención en lo que quieres conseguir y no evitar los errores. A veces necesitamos el error para saber qué es lo que no está funcionando. Entonces, no siempre es malo. Generalmente nos da la pauta para continuar lo que falta del camino.
Necesitamos esa piedra para levantar el pie.
Y bueno, el tema de asumir la cuota de responsabilidad que nos toca y de no echárselo al gobierno, al sistema, al jefe, al internet, a la computadora,
al universo, a la pareja, al universo, a los amigos,
a la vacuna, ¿no?
Sí. Y bueno, entender que somos lo que somos por las experiencias que hemos vivido.
Así es.
Entonces, entender que el error es parte de lo que nos ha construido como persona, y entonces reconciliarnos con ese proceso de meter la pata, que es parte de lo que nos hace ser humanos.
Buenísima la forma de enfocar hoy Dificultad para reconocer nuestros errores. Es decir, que hoy es, sí, un buen día para usted hacer una especie de mea culpa y reconocerlo. Uh-huh. Y esto lo conectamos con el tema principal del día de hoy, que es hacer que cada día cuente. Cuando un día cuenta, cuando hacemos ese ejercicio de honestidad con nosotros, es decir, óyeme, es que no lo estoy haciendo bien, es decir, claro, o es que no sé, y primero decírtelo a ti, y luego sí, verbalizarlo, decirlo a otro, porque solamente cuando lo dices es que el otro te puede ayudar, porque si desde fuera lo que vemos es a una persona que siempre está en control, una persona que siempre sabe qué es lo que hay que hacer, pues ante cada momento, ante cada situación, simplemente te dejamos, porque tú resuelves, porque tú sabes cómo. Uh-huh. Ahora, si tú te planteas un día en tu equipo de trabajo y le dicen, chicos, esto no sé cómo hacerlo, busquemos soluciones, nos podemos sorprender.
Muy humano, además.
Nos podemos sorprender de las respuestas, de la diversidad de opiniones. Y sí, te estás mostrando lo que eres, un humano con todas sus debilidades, con todos sus aprendizajes por delante.
Mira, y eso hasta te pone una velocidad para encontrar una solución. Porque cuando el problema está en ti, como nadie se da cuenta, tú tardas más tiempo en resolverlo, porque eso es contigo.
Se lo vives
rumiando ahí. Tú contigo, pero cuando tú lo verbalizas a otra persona, tengo una situación y no sé qué hacer, de alguna forma te muestras vulnerable y de alguna forma también ya sacas eso de ti. Con lo cual, el otro también te está mirando con esa lupa que tú te estabas mirando solo. Y tú te sientes en el compromiso de actuar porque ya tú dijiste que tienes una situación y no, claro, te puedes mostrar al otro con una persona que simplemente le da larga una situación. Eso te pone como el compromiso personal de resolver algo, de tomar acción, porque ya otros conocen tu situación.
Y de hecho, cuando tú lo verbalizas, le das una dimensión diferente. Se ve desde otra perspectiva, sí, lo ves desde un poquito desde la grada, y cuando tienes la retroalimentación de la otra persona, pues probablemente ves muchos aspectos de ese problema que te agobiaba, que tú no habías visto, que son los que te van a llevar a conseguir una buena solución de la situación.
Así es, Dalul Ordey. Sí. Muchísimas gracias. La gente que quiera conectar contigo en Neurotraining, ¿cómo puede hacerlo?
Claro que sí, se pueden comunicar al 809-532-1992. Nos pueden visitar en neurotraining.do, en nuestra página web, también en nuestro Instagram, neurotraining_RD. Y bueno, pues ahí estamos a su orden.
Mira, quiero aprovechar que Dalul todavía está ahí en la ventanita con nosotros, porque Sobe estaba hablando hoy de que el cuerpo, de que los viernes el cuerpo lo sabe y demás, sí, y que cómo que el cuerpo lo sabe. Y como a Dalul le gusta el tema también, mira, nos dice una Camino al Sol oyente, que lo que pasa es que el cuerpo sabe que mañana se puede levantar tarde, que puede elegir quitarse la pijama o no, que puede darse unos traguitos en su casa, claro, sin prisas. Esas cosas son las que sabe el cuerpo en estos días. Antes sabía más cosas, pero ahora se ha adaptado.
pero me encanta esa respuesta, ¿no? Ya obtuve, porque el cuerpo sabe que hoy es viernes.
Exactamente.
Dalul, que tengas un excelente fin de semana. Un abrazo. Muchísimas gracias por tu tema hoy.
Excelente. Y mira, quiero aprovechar, porque esto va conectado también con el tema de hoy. Es un post que hace Altagracia Valdés Cordero, la querida Tata. Ella tiene un videito ahí, Rey Cintia, Dalul, con una greca de café roja, transparente, bellísima, la parte de arriba.
Está hablando en mi código. Sí.
No, por eso es que lo quiero compartir, porque es nuestro código.
¿Y qué dice entonces?
Pero Sobeda se está saboreando ese café, tú sabes.
Pero tú supiste que sí, ¿verdad? Oye, el café, dice ella, el café tiene propiedades sanadoras y también es un acompañador emocional de cada día en la vida de las personas. Podemos hacer del café como un proceso de la vida que al final te acoge, te calienta y te renueva por dentro, dando vida. Y termina con una pregunta. ¿Y hoy? ¿Qué te da vida?
Qué buena pregunta.